Esta sintonía nos lleva directamente a Nacho Sierra y a su mundo animal. Y resulta que en estos días estamos pensando si también los cambios del clima pueden afectar a los animales. ¿Tú qué crees, Nacho?
Pues sí, sí, los cambios de clima obviamente afectan y mucho. ¿Sí? Hay lugares, por ejemplo, en la zona del Ecuador, pues afecta menos, porque el tiempo es más estable durante todo el año, aunque también hay cambios, las épocas monzónicas y tal, pero no tanto como en los países situados en los trópicos de Cáncer y Capricornio o en los polos, donde evidentemente el comportamiento cambia. Generalmente se activa por temas hormonales, pero estas hormonas también son activadas por cosas climatológicas, como por ejemplo el frío, el calor. Todos sabemos lo del día de la marmota, ¿no? Porque desaparece el frío, salen los animales que hibernan.
Sí.
Algunos alibanes hibernan, otros no. Por ejemplo, el oso blanco no hiberna, porque a esas temperaturas en el polo no puede hibernar, porque se congelaría igual. En cambio, hay osos en temperaturas inferiores, pero también frías, que ahí sí que hibernan, ¿no? Por tanto, la hibernación depende de la temperatura crítica. Es decir, si un animal baja de los 12 grados, 11 grados, en el caso, por ejemplo, de un reptil, hiberna. Pero si esa temperatura baja a menos de 5, es letal, muere.
Claro.
Y luego los mamíferos que hibernan, pues suelen estar entre esas temperaturas.
Además, durante la hibernación, es que ni se... O sea, están ahí...
Claro, el metabolismo baja...
durmiendo, ¿no?
Sí, es una especie de adormecimiento con el metabolismo bajísimo.
No gasta
por ejemplo,
nada, ¿no?
Los osos apenas casi salen, hacen sus necesidades y muy poquito, y apenas salen, a lo mejor hacen necesidades cada 15 o cada 20 días, o que salen y nada, o sea, prácticamente lo hacen dentro de su propia madriguera o cueva, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso les sirve, habiendo comido bien durante el invierno, luego viene el calor. ¿Y qué pasa? Que con el calor, la primavera, como se dice, la sangre altera.
Eso es.
Y entonces, ¿qué pasa? Que los animales, ya no solamente los animales emigran hacia lugares que hace más calor, pero claro, con estos cambios que estamos teniendo... Hay muchas aves que ya no emigran, como las cigüeñas.
Que se vuelven locas.
Claro, llega un momento en el que a lo mejor las temperaturas, como hemos tenido una temperatura más alta de lo normal, pues en Madrid, por ejemplo, ha habido muchas cigüeñas que se han quedado y no han hibernado.
Esto sí que lo he visto yo en invierno, claro, y me ha chocado.
Porque hemos tenido inviernos más bien cálidos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, si el invierno es frío, tienden que emigrar a zonas, latitudes más bajas del sur para tener más calor. Por tanto,
¿Y en qué época regresan? Deben estar a punto, ¿no?
Claro, es un tema. Se van al calor y cuando el calor se va a otro lado donde hay más calor. Es decir, ellos alternan esa condición para encontrar el clima que les hace falta.
Esto,
¿no?,
lo vemos más en las aves, pero ¿hay otros animales que también van y vienen?
Claro, bueno, hay mamíferos que emigran, pero estos son más por cuestiones de alimentación que por cuestiones climáticas, ¿no?
¿O los insectos?
Los insectos sí, también no emigran. Lo que hacen es que se produce la metamorfosis, generalmente llegada a la época de la primavera. Ahora hemos tenido una pre-metamorfosis con la procesionaria del pino, que hablamos hace poco, porque se han adelantado. Es decir, todos estos cambios no son buenos para nadie y producen mucha mortalidad en los animales, porque cuando un animal no puede regular bien su temperatura, los mamíferos pueden... Pero los reptiles, por ejemplo, pues no pueden.
Fíjate, con entonces, este cambio, de repente, estos cambios
de repente,
esta bajada
nacen crías en febrero que no deberían haber nacido y se encuentran con esto. Si no consiguen introducirse en lugares o debajo de la tierra para protegerse de las temperaturas frías, lo que entran es en temperatura crítica al reptil y a partir de los 5 grados mueren. Uh-huh. Por tanto, todo esto produce... Mírate, hace poco, yo la semana pasada me encontraba mosquitos en mi casa. Ya no entraba mosquitos, ya no. Ya no hay mosquitos,
bueno, ya, no.
Ya están congelados, salvo
favor,
algunos que se refugian
claro,
en zonas
claro.
cálidas de la casa, en los bajos, en zonas protegidas donde esa temperatura no alcanza a seguir y pueden llegar. Pero no obstante, la época de eclosión de los huevos de mosquito empezaría ahora, en primavera, pero es que han eclosionado antes, porque en febrero ya había mosquitos en las casas, ¿no? Por tanto, estamos un poco
locos, ¿no?
Está todo
estamos un poquito locos.
Y todo.
¿Cambian los pájaros en cautividad?
Sí, se vuelven más inquietos. Y sobre todo, la primavera activa la reproducción. Es decir, los animales que tienen ovulación inducida, como el caso, por ejemplo, de los osos, que hemos hablado antes, que les pueden fecundar en invierno, entonces la hembra se queda con el óvulo fecundado, pero como paralizado, para que lo explique la que lo entienda todo el mundo, se queda como ahí en stand-by. Y llegada la primavera, ya se produce la gestación.
¡Ay, qué bonito!
Es decir,
qué bonito.
Se llama ovulación inducida. Es decir, el macho fecunda a la hembra, pero se queda todo retenido hasta esperar una
un temporada tiempo
para que nazcan las crías con tiempos mejor. Y entonces se produce mucha actividad sexual. Las plantas en primavera crecen. Al crecer hay más alimento para todos los animales. Y bueno, pues hace que los animales engorden. También los animales engordan más en verano. Bueno, a nosotros nos pasa igual en verano que en invierno. Es decir, en invierno el frío tiende a adelgazarte. Lo que pasa que también es verdad que nosotros comemos más en verano.
Comemos a todas horas.
Comemos a todas horas, pero hacemos comidas más copiosas en invierno que en verano. Sí, pero en realidad el frío adelgaza.
Dime una cosa, los carnívoros en estas épocas, por ejemplo, ¿qué suele pasar con sus crías?
Bueno, es la época en todos los, digamos, carnívoros en general, es la época en la que las crías nacen.
En
la zona de la primavera.
Empezamos, 20 de septiembre, claro, de marzo,
del 21.
El 21
de marzo,
¿no?
Tenemos primavera hasta el 21 de junio. Entonces, durante esa época es cuando se producen. Pero es verdad que los cambios climáticos que estamos sufriendo afectan a la evolución. Es decir, si esto sigue y persigue, pues cambiarán las formas animales y las conductas animales y cambiarán muchas cosas. Es decir, habrá animales que se extingan, otros permanecerán. Otros evolucionarán, otros mutarán, y esto es así.
Fíjate,
evolución.
Madre mía. Pero no me gusta nada el que estemos tan despistados, ¿no? Despistando completamente a la naturaleza. O sea,
claro, lo que pasa es que yo creo que muchas veces no es porque nosotros la despistamos. Siempre digo lo mismo, pero es que en la época de los dinosaurios teníamos una temperatura muy alta, muy alta, muy alta, y encima el dióxido de carbono era superior que el de ahora. Entonces, y no existía el hombre. Entonces yo creo que estamos sufriendo, pues eso, estamos en pleno proceso de cambio y vamos a ver dentro de 1000 años, que es cuando se verá realmente hacia dónde vamos. Parece que vamos hacia una desertización, parece que vamos hacia, pues eso, el mar inundará muchísimos continentes o territorios o islas y que, bueno, desaparecerá. En la época de los dinosaurios no había polos, no había nieve en los polos, no había hielo. Por tanto, luego vino la glaciación y hubo... Es decir, ¿quién nos lo va a contar dentro de 1000 años? ¿O nadie?
Pues claro, nadie.
No tendremos ni descendientes para poderles preguntar.
¡Ay, qué horror! Dime una cosa, ¿estos cambios a los animales les vuelve, por ejemplo, más agresivos? Me refiero ya a los animales.
Hombre, el calor aumenta la actividad. Al aumentar la actividad hay más conductas agresivas, sobre todo hay más conductas sexuales. Los animales, normalmente, quitando el tema de del territorio y de la comida... digamos que el tercer factor que causa agresividad es el sexo. Por tanto, hay más peleas entre machos, más reyertas entre ellos.
Lo digo porque es la época también de la berrea, ¿no?
Claro,
de todo,
claro.
De todo
bueno,
esto,
la berrea,
¿no?
ya ha sido, pero bueno, es una época de reproducción y es una época en la que...
O sea, ya ha sido y entonces...
Viene la reproducción
la
ahora.
La reproducción ahora.
Y ahora en la reproducción hay luchas, claro, luchas de machos entre sí, generalmente, que son los que, bueno... Los que llevan un poco el orden del grupo y la supervivencia y la selección natural, ¿no? Porque el macho fuerte es el que reproduce y el macho que no es fuerte, pues no debería de reproducir. Porque así se consigue que la especie evolucione mucho más fuerte.
Bueno, estamos hablando de los cambios que se producen en los animales junto con el cambio climático, cambios, nos has hablado, hasta hormonales, pero pasemos la página y hablemos de, por ejemplo, un animal minúsculo que ha sido descubierto y que vive sin necesidad de nada, ni de respirar oxígeno.
Sí, no.
¿Pero cómo es esto? Es que me ha llamado muchísimo
pues sí,
la atención.
Fíjate que esto ya se había estudiado en el año 2010 y en el 2014, pero ahora hay un estudio más definitivo y es un animalito que se llama la Geneguya salminícola. Y es un parásito pequeñito que suele vivir en los salmones, en la piel, en los músculos, en la capa muscular, y se suele ver a veces una verruguita en los salmones. No es malo, que nadie se alarme si ve, porque no es malo, se puede comer, no hay ningún problema. Vamos, no se puede comer animales que ni lo vamos a poder ver, se puede comer el salmón, ¿vale? Pero es un parásito que está en el salmón y que, han perdido los genes relacionados con la respiración. no, es decir, que hay una profesora de la universidad en concreto de Tel Aviv, que bueno, es la profesora Hutchon, que descubrió que no, este animal no incluía un genoma mitocondrial. Es decir, la mitocondria es una célula que lo que hace es transportar el oxígeno. Y está en todos los animales, salvo quitando virus, algunas bacterias y algunos animales, que en el año ya 2010, fíjate, Roberto Danovaro publicó en una revista de biología un descubrimiento que en las aguas más profundas del Mediterráneo había tres especies de pequeños animales que vivían sin esta necesidad de oxígeno y que ese ADN mitocondrial pues no utilizaba el oxígeno como combustible. Y luego, a partir del 2014, Donovaro vio que había también otro animal que es como entre una esponja, una medusa, es de ese grupo, que la llamaba la Spinoloricus cincei, y es el primer animal conocido que no requiere la presencia de oxígeno para vivir en ningún momento. Pero claro, todo
¿cómo
esto,
dices que se llama?
¿Cuál de ellos?
El último, descubierto.
El descubierto.
En Neguya
salminícola.
Ah, vale,
que
vale,
suele estar en el tejido muscular de los salmones. Y entonces ha perdido esta capacidad. Bueno, ¿esto a dónde nos lleva? Porque, claro, dices, bueno, muy bien, ¿y qué? ¿Esto qué? Bueno, pues
vale,
esto estamos entrando
esto.
En la capacidad de que puedan existir animales que no necesiten oxígeno. Entonces, podemos empezar a pensar en situaciones extraterrestres, en situaciones de si, claro, fuera de la Tierra, hablamos, no puede haber vida porque no hay oxígeno. Vale, en lo que conocemos, ¿no? En la Luna, en Marte, entonces, no hay oxígeno, al no haber oxígeno, pues no podía haber vida animal, pero
pues
es que
este tipo
puede
de animales,
existir un tipo de animal
claro,
sin oxígeno. Y podríamos llegar dentro de millones de años a que pudiéramos vivir sin oxígeno. Bueno, pues esto ya es ciencia ficción, obviamente.
Ay.
Pero apunta a que, bueno, pues podríamos llegar a pensar una forma de vida diferente a través de una evolución en el que ese gen mitocondrial desaparece en algún tipo de animal y se convierte en un animal que no necesita el oxígeno para vivir.
Muy bien. No te vas a escapar hoy sin decirnos si tenemos adopción.
Sí, tenemos una adopción. Y el nombre del perro es muy, muy gracioso. Se llama Schumacher.
Ay.
De lo que corre, me han dicho. Porque corre como un Fórmula 1.
Una bala. ¿No?
Nunca
es
mejor
una
dicho,
bala.
Exacto. Entonces, tiene 10 meses y es un Malinois.
Ay, nos has hablado muchas veces. ¿Cómo son los Malinois?
Pues mira, los Malinois en realidad no es una raza, es una variedad de una raza. Los pastores belgas.
Ajá.
Entonces, el pastores belgas son un grupo una raza con cuatro variedades. Esas variedades son el negro, que todos conocemos, el pastor belga negro, que le llaman Groenendal, el pastor belga de pelo rizado, la Quenoa, el pastor belga carbonado o leonado, que se llama Terburen, y el pastor belga de pelo corto, de color isabelino, marrón, así, oscurito, que es el Malinois. Entonces es un perro de las Malinas, de Belga. ¿Qué pasó? Que este perro, junto con el pastor alemán, quizás ha sido una de las razas más utilizadas por la policía y hoy actualmente es uno de los perros de competición en adiestramiento canino más cotizados. Se ha puesto de moda, las películas también la han puesto de moda y ha venido el abuso de querer tener un Malinois sin conocimientos, lo cual al final abandono y en las perreras ahora mismo, de todos los sitios, en todos los albergues, nos encontramos con Malinois.
Pues si queremos adoptar a Schumacher, ¿qué hay que hacer?
Pues tenemos que llamar a Dog Horse City, a Mónica, al teléfono 618-408769. Repito, al 618-408769.
Muy bien, pues Nacho Sierra, que tengas una feliz semana.
Igualmente.
Y esperemos que haya muchas personas que llamen preguntando por Schumacher. Nosotros seguimos.